La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Un video donde se muestra que un chico recibió una brutal golpiza, lo abandonaron y su familia lo busca. El ataque fue este domingo en Bellavista, Corrientes. El agresor ya fue identificado. Una nueva filmación pone en jaque a los rugbyers detenidos por el crimen en Villa Gesell. Se trata de una grabación de un supermercado chino. Los amigos de la víctima identificaron a la mayoría de los agresores en las ruedas de reconocimiento. Mientras la fiscal Verónica Zamboni continúa con las ruedas de reconocimiento, los investigadores encontraron un nuevo video que podría terminar de definir la situación procesal de los 10 rugbyers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa. Murió el bailarín de Showmatch, Juan Carlos Acosta. El artista participó en las emisiones de 2014 y 2015. Fue pareja de baile de Nazarena Vélez y Flavio Mendoza. No puedo creer que ya no estés en este mundo, Juan, un gran artista y excelente persona, que Dios esté con vos, escribió Flavio Mendoza en su cuenta de Instagram al hablar sobre la muerte del bailarín Juan Carlos Acosta. El dolor de los famosos por la muerte del bailarín Juan Carlos Acosta, Silvina Escudero, Nazarena Vélez, Ángel de Brito y Lourdes Sánchez, entre otras figuras, expresaron pesar por la partida del ex participante del Bailando. Un turista comió el hongo de la muerte y lucha por su vida. Sufrió una insuficiencia hepática fulminante tras consumir Amanita phalloides, una de las especies más tóxicas para el ser humano. El hombre de 36 años está muy grave tras comer el llamado hongo de la muerte en Córdoba. Según medios locales, se trata de un turista oriundo de Río Cuarto que encontró el ejemplar de la especie Amanita phalloides mientras visitaba Santa Rosa de Calamuchita. Tras consumirlo, sufrió una insuficiencia hepática fulminante y ahora lucha por su vida. Fabiola Yáñez, sobre la grieta, dijo: el odio y los clasismos nos hacen menos inteligentes. La pareja del presidente denunció que trolls del macrismo crearon cuentas en las redes sociales para desprestigiarla. Plazo fijo, las tasas vuelven a bajar y pierden contra la inflación. En promedio, el rendimiento de los depósitos no supera el 3% mensual. El recorte de 13 puntos en la tasa de interés de las LELIC que hizo el Banco Central en el último mes y medio desde el cambio de gobierno impactó en los rendimientos que ofrecen las entidades financieras a sus clientes por los plazos fijos. En la actualidad, casi la totalidad de los depósitos a 30 días pagan menos del 3% mensual, por lo que no alcanzarían a compensar la inflación esperada. Según un relevamiento hecho por tn.com.ar, en base a datos del Banco Central, en promedio los bancos ofrecen tasas de interés del 34,2% anual para los clientes y 34,6% para depósitos web realizados por no clientes. Esto representa un rendimiento mensual de 2,85%. El Banco Nación, uno de los que actúa como referencia para el resto del sistema bancario, bajó su tasa en las últimas horas y recompensa con un 35% anual a sus depositantes, poco menos del 3% en un mes. Si un ahorrista realizara un plazo fijo el 1 de febrero, podría terminar perdiendo contra la inflación. La expectativa de suba de precios de las consultoras privadas para ese mes es del 3,3% según el Banco Central de la República Argentina. Algunos bancos provinciales y privados de menor tamaño tienen tasas más altas, pero en ningún caso superan a la inflación mensual esperada. El más alto es el Banco Sáenz, que paga 38,5% anual, es decir, 3,2% mensual. Más atrás se ubican Finandino, Crédito Regional y BOI, 37,5%, y el Ciudad, Banco de Chaco, Banco de Tierra del Fuego, Mariva y CMF con el 36%. The Washington Post suspendió a una periodista por recordar en Twitter la denuncia de violación contra Kobe Bryant. Poco después del accidente aéreo, Felicia Sonmez publicó una serie de tweets sobre el caso que sacudió al mundo del básquetbol en 2003. The Washington Post suspendió este lunes a la periodista Felicia Sonmez luego de que horas después de la muerte de Kobe Bryant y su hija en un accidente aéreo realizara una serie de tweets en los que recordaba una denuncia por violación que cayó sobre el ex basquetbolista en 2003. La acusación la había realizado una empleada de 19 años de un hotel de Oregon. La mujer señaló que accedió a ingresar a una habitación del establecimiento con el entonces jugador de Los Ángeles Lakers y se besaron, pero cuando el deportista quiso mantener relaciones sexuales, ella se negó e intentó irse, pero que Kobe no la dejó y la violó. En primera instancia, Kobe Bryant negó todo. Sin embargo, cuando aparecieron las muestras de su ADN, reconoció el encuentro, aunque dijo que fue consensuado. Allí brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por su esposa Vanessa, en la que sostuvo que era inocente, pero dijo sentirse mal por serle infiel a su pareja. En septiembre de 2004, la justicia desestimó el juicio contra Bryant por la falta de voluntad de la chica de testificar y Bryant emitió un comunicado. Aunque realmente creo que este encuentro entre nosotros fue consensuado, ahora reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo. Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo se siente que no dio su consentimiento para este encuentro, reconoció en un escrito difundido por sus abogados. La ONU le pidió a sus funcionarios que no usen WhatsApp por considerarlo inseguro. La medida se conoce tras la divulgación de informes que aseguran que el teléfono de Jeff Bezos fue hackeado con un simple video enviado a través del mensajero. Se corrió la segunda etapa de la Vuelta a San Juan. El ciclista colombiano Fernando Gaviria se impuso en el departamento de Pocito luego de un trayecto de 150 kilómetros. Detuvieron a un violador serial en Moreno. Una víctima cuenta el calvario que vivió. TN habló con una de las mujeres que denunció al hombre por el abuso sexual. Gracias a que una de las víctimas hizo la denuncia, la policía bonaerense detuvo el sábado a un violador serial que atacó a 8 mujeres en la localidad bonaerense de Moreno. El fiscal Leandro Ventricelli ordenó la prisión preventiva del acusado, de 25 años, luego de determinar un modus operandi. El joven atacaba a sus víctimas antes de entrar al trabajo o luego de salir y siempre en la misma zona del barrio. Los investigadores sospechan que el detenido fue el que violó a 7 mujeres e intentó abusar de otra joven más en un radio de 10 cuadras de Moreno en el último mes. El acusado cambió de zona de acción cuando una de las víctimas lo persiguió junto con el tío para intentar atraparlo, pero el violador pudo escapar en colectivo. Parricidio en Neuquén, dos hermanos decapitaron a su papá en medio de una discusión familiar. Por el crimen están detenidos los hijos de la víctima de 21 y 27 años. La fiscalía pedirá que sigan detenidos, adelantaron fuentes judiciales. Flavio Mendoza contó que su novio espera a su segundo hijo con su exmujer. Se llama Martín Menard y será papá con la joven cordobesa. Somos una familia ensamblada, afirmó el coreógrafo. A 75 años del horror, la memoria del Holocausto y su proyección hacia el futuro. Los nuevos dirigentes de la comunidad judía sienten la necesidad de difundir la historia del exterminio impulsado por los nazis para que no se repita nunca más. Sobrevivientes y líderes mundiales conmemoran el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La ceremonia tuvo lugar en medio de una creciente preocupación por el aumento del antisemitismo. Recorrer Auschwitz hoy, un memorial abierto al público y el deber de no olvidar. El campo de concentración y exterminio fue el mayor emblema de la barbarie nazi. Allí mataron a 1.100.000 personas. La experiencia de visitarlo y la opinión de los jóvenes. Auschwitz-Zim es el destino que hay que buscar en los carteles de los ómnibus en la terminal de Cracovia. Así se llama o se llamaba la pequeña ciudad antes de la llegada de los nazis y así se llama todavía. Sin embargo, durante la ocupación alemana de Polonia tuvo otro nombre, Auschwitz. En 1940 comenzó a funcionar el campo de concentración y exterminio que se convertiría en el más grande del Tercer Reich, un lugar donde la crueldad llegó a niveles nunca antes vistos. El antisemitismo y la muerte masiva de seres humanos como una industria planificada. Hoy, 75 años después de su liberación por las tropas soviéticas, el 27 de enero de 1945, es un punto de honda reflexión para toda la humanidad. Sus cifras son difíciles de dimensionar. Tras su alambre electrificado, dejaron de existir 1.100.000 personas, el 90% de ellas de religión judía. El tema de exterminio que ordenó Hitler empezó con el asesinato de discapacitados en cámaras de gas. La operación conocida como T4 fue el precedente del Holocausto judío y de los campos de concentración como Auschwitz. Una denunciante del caso Weinstein relató ante el jurado detalles de los abusos que sufrió. Miriam Mimi Ellie expuso en el tribunal de Nueva York cómo el productor la violó y agredió en 2 oportunidades. Kicillof juega otra carta, ofreció a los bonistas pagar intereses por adelantado para que acepten el acuerdo. Implicaría una suma de 7 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires necesita el aval del 75% de los acreedores para aplazar el pago de 250 millones de dólares. Efecto coronavirus en la bolsa porteña, se desploman acciones y bonos. El mercado local respondió así a la baja en Wall Street, que está en alerta por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria en China. El riesgo país en alza. Dólar hoy, ¿a cuánto cotizaron el Blue y el Oficial el lunes 27 de enero? los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El dólar mayorista y el contado con liquidación aumentaron en el primer día de negociaciones de la semana en el mercado cambiario. La cotización de referencia para las grandes transacciones cerró en 60 pesos con 17, mientras que la divisa que surge de la compraventa de bonos rozó los 84 pesos. El mayorista rompió el techo de los 60 pesos hace 10 días y no volvió a perforar ese valor. En lo que va del año avanzó 0,5% desde 59,82 con el que arrancó el 2020. Según el operador de cambios Gustavo Quintana, el Banco Central necesitó vender 100 millones de dólares de reservas para contener la suba. La divisa minorista, por su parte, cerró a 62,98 sin cambios en relación al viernes. Entre las cotizaciones bursátiles del dólar, las dos variantes, bolsa y contado con liquidación, registraron aumentos este lunes. En el primer caso llegó a los 82,13, mientras que la segunda opción, que suelen utilizar las empresas para comprar divisas y girarlas a cuentas en el exterior, rozó a lo largo de la jornada los 84 pesos. Por la muerte de su marido, Graciela Dufó se descompensó y tuvo que ser internada. La actriz estaba con él en el momento en que el director Hugo Urquijo sufrió un paro cardíaco. Tuvo que ser trasladada de urgencia a un sanatorio porteño. Su marido se desmayó en la sala de partos y ella lo escrachó en una selfie. La mujer compartió la divertida foto con el hombre tendido en el piso luego de dar a luz. Antonio Gasalla, a un paso de bajarse de la temporada, el humorista se reunió con el productor de su espectáculo para comunicarle su decisión. Gasalla se encuentra en Mar del Plata, donde encabeza un espectáculo con algunos de sus mejores personajes en el Teatro Radio City. A casi un mes de haber debutado en La Feliz, el humorista tendría intenciones de bajarse de la obra. El cuerpo no me da más, le hizo trascender a su entorno. Una mujer y sus tres hijos se perdieron en la Amazonia y sobrevivieron un mes comiendo frutos silvestres. Fueron encontrados en una aldea en Perú, estaban desnutridos y tenían laceraciones. Córdoba, le pegan brutalmente a una vaca y suben el video a las redes. Un grupo de chicos de Tras la Sierra le hacen de todo al animal, le tiran de la cola y le lanzan una piedra en la cabeza. Intervino la justicia. Cinco argentinos crearon una máquina que enfría bebida en segundos. El dispositivo permite que una lata de cerveza que entra a una temperatura ambiente de 25 grados pase a 3 grados en menos de un minuto. Desafortunada frase de Yanina Latorre contra Telma Fardín que indignó a sus compañeros. La panelista de Los Ángeles de la Mañana apuntó contra la actriz y su ego tan alto. La panelista de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre, se despachó este lunes en contra de Telma Fardín con una arriesgada frase que fue muy criticada por sus compañeros del programa. Yo a ella, a Telma, le creo todo desde el primer momento, pero que use una denuncia y un tema tan sensible en este momento para las mujeres, para hacer teatro, ser cabeza de compañía y querer ir al Bailando, me hace ruido y me molesta, dijo Latorre, sobre la participación de la actriz en la obra Fuera de Línea, que está en cartel en Mar del Plata. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La muerte de Kobe Bryant, las posibles causas de la caída del helicóptero Sikorsky S-76. La investigación del accidente busca establecer si la aeronave tuvo una falla o las condiciones meteorológicas provocaron la tragedia. La estrella de la NBA, Kobe Bryant, de 41 años, y la segunda de sus cuatro hijas, Gianna, de 13 años, murieron el domingo en un accidente de helicóptero en la localidad de Calabasas, California, junto a otras 7 personas que volaban rumbo al norte de Los Ángeles para participar de un partido de básquetbol femenino. Las autoridades investigan por estas horas las causas del siniestro del helicóptero Sikorsky S-76 de Kobe Bryant, construido en 1991 y que era utilizado a diario por el basquetbolista para moverse por California para evitar las dificultades del tránsito. El accidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cerca de las Vírgenes Road y Willow Glen Street en Calabasas. El helicóptero partió del aeropuerto John Wayne a las 9 y 6 de la mañana y se estrelló luego de 38 minutos de vuelo, según los registros. Unas 18 personas están a cargo de la investigación de las causas del accidente, pero ya se apunta a las malas condiciones meteorológicas para volar por la alta niebla y la baja visibilidad. El esclarecimiento del hecho no será inmediato y llevará varios meses de trabajo. El llamativo silencio de Los Ángeles Lakers, que aún no hizo mención de la muerte de su ídolo. La franquicia californiana no informó ni se pronunció sobre uno de los máximos ídolos de su historia. Piden cambiar el logo de la NBA por la silueta del ícono de Los Ángeles Lakers. Los fanáticos meten presión en las redes sociales y ya lanzaron un dibujo con la imagen del exjugador Kobe Bryant en la marca de básquet más importante del mundo. Impulsan la ley Fernando para aplicar la mano prohibida a los rugbyers. La norma apunta a establecer sanciones deportivas tanto para el deportista como para el club. La defensa de Fernando apunta a que se rompa el pacto mafioso entre los rugbyers. En una nueva rueda de reconocimiento fueron identificados 3 de los detenidos como miembros del grupo que asesinó al joven. Con el paso de las horas hablarán, dijo burlando. En este crimen, uno de los rugbyers detenidos dijo que no hizo casi nada. Un extra contó detalles de la conversación que tuvo con Lucas Bertozzi. Señaló que durante la rueda de reconocimiento, el acusado se reía a carcajadas. El relato de un guardavidas de la playa del horror, esta vez el tristísimo punto final, lo puso Fernando. Teb trabaja en la zona donde fue asesinado Baez Sosa. En una carta abierta habla de las manadas de jóvenes con conservadoras cargadas de alcohol y drogas. Un club de rugby de Mar del Plata toma 4 medidas ejemplificadoras para prevenir la violencia. Prohibió el alcohol en el tercer tiempo y brindará charlas de diversos temas vinculados con las agresiones. Todo será de carácter obligatorio. Acusan a 2 rugbyers de golpear brutalmente a un estudiante a la salida de un boliche en Santiago del Estero. Se trata de 2 jugadores del seleccionado santiagueño de rugby. Sorprendieron a la víctima cuando volvía a su casa por la autopista. Atacaron con palos y en manada a 2 jóvenes que volvían de bailar de un boliche en Playa Grande. Los agresores eran 10 y les robaron además la plata y los celulares. Solo un chico de 16 años fue detenido. Una mujer murió al caer de un octavo piso en Villa Tesey y sospechan de su pareja. La víctima lo había denunciado por violencia de género. Los vecinos sostienen que ella sufría esquizofrenia y tenía problemas con el alcohol. Femicidio en Santa Fe, mató a su expareja de un balazo frente a su hijo de 7 años. El asesino tenía una prohibición de acercamiento a la víctima que lo había denunciado por maltratos y amenazas. Un pino de 13 metros cayó sobre una nena de 5 años que paseaba con su papá. Esto sucedió en Costa del Este. Sufrió fractura y hundimiento de cráneo, mientras que su padre tuvo lesiones en un brazo y deberá ser operado. Si la golpeaba el tronco, no la contaba, dijo la madre. Es mejor irme que quedarme, el dramático posteo de una joven tras sufrir una violación. Rocío tenía 26 años y vivía en Río Gallegos. Aunque no había signos de violencia en el cuerpo, la familia asegura que la mataron. Santa Cruz habilitó a sus docentes a dar clases en lenguaje inclusivo. El Consejo Provincial de Educación aprobó la medida, asegura que no busca imponerlo, sino aclarar que no se sancionará a quien lo use. Atraparon a un zorro en pleno centro de Bariloche. Las autoridades lo buscaban desde hacía 15 días. Confirmaron que está sano y lo liberarán en su hábitat natural. San Clemente del Tuyú, rescataron una tortuga marina que defecó una alarmante cantidad de plástico. Se trata de una especie en peligro de extinción. Expulsó a menos 13 gramos del material. Buscan a un mochilero argentino perdido en Perú. No se comunica desde fin de año. Francisco Ciarlantini Cristoforone tiene 24 años y su mamá viajará a Lima para iniciar la búsqueda. Un arquitecto argentino está acusado de financiar al terrorismo colombiano. TN accedió a las pruebas que acumuló durante 4 años la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales. Coronavirus, un médico jubilado volvió a trabajar para ayudar y murió infectado. El hombre, de 62 años, se había acercado al hospital Hinchwa para atender a los afectados y en medio de la epidemia contrajo la enfermedad. Un avión militar de Estados Unidos se estrelló en Afganistán. El Pentágono no informó víctimas ni heridos, pero negó que los talibanes hayan derribado la aeronave. Manejaba borracho, atropelló y mató a un abuelo y su nieto de 4 años. Fue en la localidad correntina de Paso de la Patria. El conductor está detenido y los familiares de las víctimas marcharon por justicia. Michelle Obama, se cuela entre los ganadores de los premios Grammy 2020. Recibió un galardón por su exitoso audiolibro Becoming. Mar del Plata piensa en febrero, recitales, charlas y más de un centenar de actividades gratuitas. Se podrán escuchar bandas como Los Tabaleros, Villa Diamante, Paula Mafia, Lucy Patané, 107 Faunos y Pablo Dacal. Las sierras de Córdoba vivieron su mejor fin de semana de la temporada. El cierre de enero fue un éxito para Villa Carlos Paz y las principales localidades turísticas de la provincia mediterránea. Impresionante tornado en Tandil. Ahí se tomaron imágenes donde se ve justamente el cono que forma el tornado y que, bueno, ha sido muy preocupante por sus dimensiones. Un terremoto de 6.8 en Turquía. Hubo 18 muertos y edificios destruidos.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.